Escala en París es la cita semanal de Radio Francia Internacional en la que entrevistamos a artistas, empresarios, científicos, políticos, deportistas...
Los protagonistas de la actualidad mundial, de paso o radicados en la capital francesa.
Un diálogo abierto conducido por quienes les hablamos, Aida Palau y Braulio Moro.
Desde los estudios parisinos de Radio Francia Internacional, Escala en París.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Nos vamos ahora a Kiev con un reportaje de nuestra corresponsal Catalina Gómez, que esta vez nos cuenta cómo es la vida nocturna en Ucrania, un país sumido desde hace 3 años en una feroz guerra.
Las mesas junto al escenario donde toca la banda de blues están llenas. En algunas hay parejas, en otras grupos de amigos. Y esta noche solo 2 de los clientes se han lanzado a bailar en la pista que está en el sótano del Buenavista, uno de los bares clásicos de Kiev, como lo cuenta Marina, que trabaja en el lugar desde hace 8 años.
La gente viene a desconectarse del mundo exterior y a escuchar música y para estar seguros cuando hay una alerta de ataque aéreo.
El sótano también hace de refugio antiaéreo, lo que hizo que este bar nunca cerrara durante la guerra, como explica Marina.
Antes los establecimientos funcionaban toda la noche, era fresco, te podías relajar. Desafortunadamente no hay vida nocturna en Ucrania en este momento y todos solo se divierten hasta las 11 y el resto del tiempo lo pasan en casa, lamentablemente.
En la terraza de otro local famoso, esta vez por vender licor de cereza, Victoria se tomó una copa con una amiga. Poco les importa que la temperatura está cerca de los menos 8 grados centígrados.
Ya no hay fiestas como esas, ni esos momentos en los que nos reuníamos tan seguido como amigos. Muchos se han ido y a muchas personas simplemente nunca las volveremos a ver.
Si hay algo que ha cambiado la guerra, es la manera como se vive la noche. El toque de queda comienza a las 12, la mayoría de los locales cierran a las 10, el metro hay que tomarlo antes de las 22:30. Pero nada de esto es grave si se compara con la tensión que se vive cuando las alarmas indican que puede llegar un ataque en cualquier momento, como cuenta Margarita, de 23 años.
Pudimos adaptarnos a esto y ni siquiera piensas en ello. A veces ocurre y por un lado eso es bueno porque uno es el tipo de persona que se adapta a todo en la vida, eso es cierto. Pero si recién te das cuenta, realmente duele acostumbrarse. Cuando te acuestas hay ruido, te despiertas, pero ya hay un tono interno al que no tienes derecho a renunciar. Ir allí, no sé, acostarse, llorar. La vida continúa y de alguna manera tal vez tengas que luchar.
2 horas después de aquel encuentro, volvían a sonar las alarmas en Kiev. Y poco después, la defensa antiaérea trabajaba para detener una nueva oleada de drones sobre la capital. Era una de las tantas noches en las que era casi imposible conciliar el sueño. Y es que este ha sido uno de los grandes cambios que trajo la guerra. Las noches han dejado de ser el símbolo de la diversión para estar relacionadas con el temor. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev, en Ucrania.
RFI, la vida en el planeta.
En el norte de México, un gigantesco proyecto de planta de licuefacción de gas representa una verdadera amenaza para la biodiversidad marina del Golfo de California. Los ambientalistas temen las consecuencias de los accidentes de los barcos metaneros en esa zona, apodada el Acuario del Mundo. Este es un trabajo de Rafael Morán.
Mexico Pacific is building one of North America's largest LNG facilities.
Con su megaproyecto de infraestructura de exportación de gas, la empresa México Pacific promete 13.000 empleos y una inversión récord que haría de México el cuarto exportador mundial de gas. Saguaro Energía, así como fue bautizado este proyecto, haría de Puerto Libertad hoy un pueblito de pescadores en el Golfo de California, un centro industrial de licuefacción de gas para exportar 15 millones de toneladas de gas al año hacia los países asiáticos. La infraestructura incluye cientos de kilómetros de gasoductos, una planta de licuefacción y una terminal de exportación para buques metaneros de 300 metros de largo.
The facility will create a bridge between the lowest cost gas basin in the world and the world's largest energy markets in Asia.
Lo que no precisa la empresa en su video promocional es que este proyecto generaría un tráfico marítimo de buques metaneros en los 1.800 kilómetros del Golfo de California, un brazo de mar al norte de México conocido por albergar 900 especies de peces, un tesoro de biodiversidad. Ambientalistas y científicos alertan sobre los riesgos de colisión entre barcos y ballenas, por ejemplo. En este episodio de Vida en el Planeta conversamos con Jorge Urbán, profesor investigador del Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de Baja California Sur, es coautor de un estudio al respecto.
El Golfo de California tiene una posición geográfica muy, muy interesante, que además se combina con una dinámica de corrientes. Y además, en el interior del Golfo de California hay una diversidad de ambientes debido a las profundidades y a la plataforma continental, que hacen muy diversos ambientes que propician una amplia biodiversidad de todo tipo, invertebrados, peces, mamíferos.
Sabemos que hay especies endémicas en esta región.
Sí, a nosotros nos llama o nos importa mucho la vaquita marina, que es una marsopa, Oscena sinus, que es endémica del Alto Golfo de California y que está en extremo peligro de extinción. Digamos que la más grave sería la vaquita, pero hay en peligro, vulnerables. Por ejemplo, en peligro está la ballena azul, vulnerables está la ballena jorobada. En el Golfo de California hay especies que son migratorias, es decir, que están solos durante una época del año y se encuentran en el Golfo particularmente para actividades de reproducción y crianza de sus crías, como es la ballena azul, como es la ballena jorobada, como es la ballena gris. Pero hay otras, y en particular una, que vive todo el tiempo dentro del Golfo de California, que toda su población está dentro del Golfo de California, que es la del rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo, es la que sigue en tamaño de la ballena azul. Y hay una población residente en el Golfo de California de aproximadamente de alrededor de unos 500 individuos. Entonces, esto hace muy importante el cuidado del Golfo, porque esta especie es una indicadora de cómo está la salud del Golfo de California.
Este megaproyecto, el proyecto Saguaro, prevé el transporte, procesamiento y exportación del gas al mercado asiático con buques que recorrerían todo el Golfo de California de norte a sur y recorrerían precisamente el santuario ballenero. ¿Usted ha evaluado los posibles impactos en la biodiversidad de este proyecto?
Independientemente de todo lo que significa la construcción de la planta de licuefacción del gas que llega a Puerto Libertad, que es una planta gigantesca la que se planea desarrollar. La otra actividad muy importante es el transporte del gas hacia el mercado asiático. Aquí lo importante, el Golfo de California mide aproximadamente unos 1.800 kilómetros y ese es el recorrido que tendrían que hacer. Casi completamente este recorrido que tendrían que hacer los barcos, que se denominan metaneros, pero porque llevan gas metano, pero estos barcos son extremadamente grandes, o sea, son de los barcos más grandes que hay en el mundo, cerca de 300 metros de longitud, y su velocidad crucero, es decir, su velocidad de promedio, es de cerca de 19 nudos, es casi unos 38 kilómetros por hora. Entonces, es una velocidad bastante considerable para un barco de estas dimensiones en el mar.
Jorge Urbán, el tráfico marítimo que generaría el proyecto Saguaro Energía podría generar dos amenazas: contaminación acústica y colisiones con ballenas. Hay precedentes de un caso similar en la costa oeste de Canadá, donde ya se producen colisiones entre barcos metaneros y mamíferos marinos.
Sí, no es mucha la información que se tiene, pero afortunadamente hay algunos estudios que se han hecho con respecto a otras terminales, en particular en Canadá, en donde hay la actividad de que llegan las embarcaciones, se llenan, ¿no?, del gas y luego se mueven hacia donde tengan que ir. Cuando un barco de este tamaño le pega a una ballena, lo más probable es que sea un golpe que la mate. Son barcos gigantescos. Se tiene una evaluación sobre el número de ballenas que se ven colisionadas y muertas en esta parte del mundo, en este proyecto, y se mencionaba que va aumentando, ha ido aumentando con el tiempo, y están hablando de, por ejemplo, hace como 11 ballenas jorobadas y 4 rorcuales comunes al año, que en esa zona, muertas por las colisiones de esta actividad. Entonces, este es el tipo de modelaje y de estudios que se tienen que hacer, en particular para el Golfo de California.
¿En qué medida el ruido, la contaminación acústica es una amenaza para los cetáceos?
Bueno, como sabemos, la comunicación acústica es lo más importante para los cetáceos. Es el medio de comunicación, es decir, no es la vista, no es el olfato, es el sonido que, como sabemos, en el agua se transmite más rápido y más lejos que en el aire. Entonces, esta comunicación acústica se ve afectada con, pues, otras fuentes de ruido que hay en el mar. En el caso de las grandes ballenas, como la ballena azul, el rorcual común, las frecuencias que utilizan para comunicarse son frecuencias muy bajas. Son frecuencias de pocos hertz, 15, 20, 30 hertz, que pueden propagarse a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, cuando nos encontramos con una embarcación que produce frecuencias, ruidos de frecuencias similares, pues el problema, el primero que sucede es el de lo que se conoce como enmascaramiento, ¿no? En el que se sobreponen los sonidos y ya la comunicación se hace muy complicada porque no se puede distinguir de dónde proviene o cuál es el sonido que están haciendo.
De momento solo ha arrancado la construcción del gasoducto en el desierto mexicano para transportar el gas extraído de Texas, pero el proyecto Saguaro suscitó una movilización de organizaciones ecologistas en México. A través de la campaña Ballena o Gas, una treintena de organizaciones entregó en enero más de 200,000 firmas contra el proyecto a las autoridades mexicanas. Pablo Ramírez, coordinador de los programas de energía y cambio climático en Greenpeace México, es parte de esta campaña.
El proyecto busca traer gas de fracking de Texas, del sur de Estados Unidos, para poder exportarlo a través de la costa mexicana. ¿Por qué sucede esto? Porque la costa oeste de Estados Unidos tiene regulaciones ambientales y sociales bastante estrictas y para ellos es más fácil traer las externalidades ambientales y sociales a México que hacerlo a través de sus propias costas.
Pablo Ramírez, ¿tenemos una idea de cuántos barcos metaneros podrían circular en el Golfo de California si se construye esta terminal de gas licuado?
No tenemos un dato. En realidad, la empresa utiliza una manifestación de impacto ambiental que no está hecha directamente para el proyecto. Se presenta una manifestación de impacto ambiental para una terminal de regasificación que se estaba planteando para el año de 2006. Entonces, la manifestación de impacto ambiental omite muchísimas cosas, entre ellas los impactos a las ballenas y por lo tanto también el tránsito de los buques, ¿no? Entonces, no se tiene información muy precisa de cuál sería el tránsito, pero sabemos que el tránsito aumentaría y sobre todo el gran problema es el tipo de tránsito que habría y la región.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto? ¿Ya han iniciado las obras, el gasoducto, la planta de licuado, de gas natural licuado, o todavía no?
Habían empezado las obras del ducto. Es importante decir que este proyecto todavía no tiene las autorizaciones ambientales, ¿no? O sea, existe una autorización para una parte del proyecto que es justo para otro fin, ¿no? O sea, es la que te hablaba de la manifestación de impacto ambiental para la planta de gasificación, ¿no? Entonces, solo esa parte del proyecto, porque también tiene la parte del gasoducto, tiene una autorización ambiental. En este momento el proyecto está detenido, existe un amparo por parte de un ejidatario que tiene frenado legalmente el proyecto.
Pablo, en este contexto de calentamiento global, de cambio climático, México es uno de los países que se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, la principal causa del cambio climático a escala global. Algunos países presentan el gas natural como un combustible verde, entre comillas, menos contaminante que el diésel, que el carbón, por ejemplo? ¿Qué tan ecológico es este combustible, el gas natural?
Pues mira, el concepto en general del gas natural ha sido una forma que ha tenido la industria fósil de tratar de mantener sus operaciones business as usual. El gas que le llaman natural no es otra cosa sino metano. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más peligrosos de todos. ¿Por qué? Porque su capacidad de absorber el calor es 86 veces mayor que el dióxido de carbono, por ejemplo. Bueno, es un contaminante de vida corta que, a diferencia del CO2, por ejemplo, este se libera de la atmósfera en menor tiempo, en 30 años, cuando el CO2 puede llegar más de 100 años a quedarse en la atmósfera. Pero por su potencial de absorción de calor, es sumamente grave. La ciencia nos ha dicho que para tener chance de mantenernos por debajo del 1.5 grados, es importante limitar este tipo de contaminantes, ¿no? Entonces empiezan a haber acuerdos como el Methane Pledge, del cual México es parte, donde se tiene que reducir las emisiones de metano en 30% para 2030, por ejemplo. Se han hecho estudios, el gas que viene del fracking, que es una técnica de extracción sumamente agresiva, intensiva en el uso de agua, que tiene muchísimas fugas, nos han mostrado estos análisis que el gas que viene de estos yacimientos, que es el caso que de Puerto Libertad, tiene emisiones de ciclo de vida mayores incluso que procesos con carbón, ¿no? Decir que el gas es un combustible para el cambio climático es una falacia, o incluso un combustible verde, pues es verdaderamente un error.
Cuestionada sobre el proyecto Saguaro Energía, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum indicó que aún se encontraba en fase de revisión por la Secretaría de Medio Ambiente, sin dar de momento mayores detalles.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.